¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Alex Templar, tu locutor de Radio Escandar. Estoy transmitiendo en vivo desde Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. Y bueno, el día de hoy, siendo las 12:46 de este día, 9 de abril del 2023, te voy a leer algo que reservé para ti, para todos ustedes, en este día tan especial. Del libro El Enigma Sagrado, de los autores Viken, Lake y Lincoln, editorial Bucket. Le voy a dar lectura a lo siguiente. Espero que tu mente esté abierta. Y con todo respeto a ti y a todos ustedes, voy a darle lectura a esto. Los escritos gnósticos. A la revuelta de 66-74 después de Cristo, le siguió otra insurrección importante al cabo de unos 60 años, entre 132 y 135. A consecuencia de estos nuevos disturbios, todos los judíos fueron expulsados oficialmente de Jerusalén, que se convirtió en una ciudad romana. Pero ya en tiempos de la primera revuelta, había comenzado la historia a correr un velo sobre los acontecimientos de Tierra Santa y virtualmente no existen testimonios durante otros dos siglos. De hecho, el periodo no deja de parecerse a Europa en diversos momentos de la llamada Edad de las Tinieblas. Con todo, se sabe que numerosos judíos permanecieron en el país, aunque fuera de Jerusalén. Lo mismo hicieron algunos cristianos, y había incluso una secta de judíos, los llamados Ebionitas, que, si bien permanecieron generalmente fieles a su fe, al mismo tiempo veneraban a Jesús como profeta, aunque un profeta mortal. Sin embargo, el espíritu verdadero, tanto del judaísmo como del cristianismo, se alejó de Tierra Santa. La mayoría de la población judía de Palestina se dispersó en una diáspora como la que tuviera lugar unos 700 años antes, cuando Jerusalén cayó en poder de los babilonios. Y el cristianismo, de modo parecido, empezó a migrar a otros puntos del globo, Asia Menor, Grecia, Roma, la Galia, Inglaterra, el norte de África. No es extraño que empezaran a salir crónicas contradictorias de lo que había sucedido en 33 después de Cristo o alrededor de tal fecha. Crónicas que aparecieron en todo el mundo civilizado. Y a pesar de los esfuerzos de Clemente de Alejandría, Irineo y otros, estas crónicas, que fueron declaradas oficialmente herejías, continuaron floreciendo. Sin duda, varias de ellas nacieron de alguna clase de conocimiento de primera mano que conservaban los judíos devotos y los grupos como los Ebionitas, judíos que se habían convertido a una y otra forma de cristianismo. Otras crónicas se basaban patentemente en leyendas y rumores, en una amalgama de creencias del momento, como por ejemplo las tradiciones mistéricas, egipcia, helenística y mitraica. Fuesen cuales fueren sus fuentes específicas, sembraron mucha inquietud entre los partidarios del mensaje. Esto entre comillas. La ortodoxia incipiente que trataba de consolidar su posición. Escasea la información sobre las primeras herejías. Lo que sabemos de ellas procede en gran parte de los ataques de sus oponentes, lo cual naturalmente proporciona una visión deformada, como por ejemplo la visión que obtendríamos de la resistencia francesa si nos basáramos en los documentos de la Gestapo. En conjunto, sin embargo, parece que los primeros herejes veían a Jesús de una de dos maneras. Para algunos era un dios en toda la regla, con pocos atributos humanos, si es que tenía alguno. Otros le tenían por un profeta mortal que en esencia no era distinto de, por ejemplo, Buda o medio milenio después, Mahoma. Entre los primeros heresiarcas, uno de los más importantes fue Valentín, que nació en Alejandría y pasó la última parte de su vida, entre paréntesis, 136-165 después de Cristo, en Roma. En su tiempo, Valentín gozó de una influencia extraordinaria y entre sus seguidores se contaban hombres como Ptolomeo. Valentín, que decía estar en posesión de un conjunto de enseñanzas secretas de Jesús, rehusó someterse a la autoridad de Roma, alegando que la gnosis personal disfrutaba de precedencia sobre cualquier jerarquía externa. Como era de esperar, Valentín y sus partidarios fueron blanco de las peores diatribas de Irineo. Lo mismo le ocurrió a Marción, rico magnate naviero y obispo que llegó a Roma alrededor de 140 y fue excomulgado 4 años después. Marción proponía una distinción radical entre la ley y el amor, que él asociaba con el Antiguo y con el Nuevo Testamento respectivamente. Algunas de las ideas marcionistas volvieron a aflorar a la superficie al cabo de 1000 años en obras como Perlesbaus. Marción fue el primer escritor que recopiló una lista canónica de libros bíblicos, lista que en su caso excluía la totalidad del Antiguo Testamento. Fue en respuesta directa a Marción que Irineo recopiló su lista canónica, la que sería base de la Biblia tal como la conocemos hoy. El tercer heresiarca del periodo, y en muchos sentidos el más intrigante, fue Basílides, erudito alejandrino que escribió entre 120 y 130 después de Cristo. Basílides estaba versado tanto en las escrituras hebreas como en los evangelios cristianos. También estaba empapado de pensamiento egipcio y helenístico. Se supone que escribió no menos de 24 comentarios sobre los evangelios. Según Irineo, Basílides promulgaba una herejía sumamente odiosa. Afirmaba que la crucifixión fue un fraude, que Jesús no murió en la cruz y que un sustituto, entre comillas, Simón de Cirene, ocupó su lugar. Semejante afirmación parece estrafalaria, y pese a ello, ha demostrado tener una persistencia y una tenacidad extraordinarias. En el siglo VII, el Corán todavía afirmaba precisamente el mismo argumento, que un sustituto, Simón de Cirene, según la tradición, ocupó el lugar de Jesús en la cruz. Y el mismo argumento lo defendía el sacerdote de quien recibimos la carta misteriosa que comentamos en el capítulo 1, la carta que aludía pruebas irrefutables de una sustitución. Si hubo una región en la que las primeras herejías arraigaron más que en otras, esa región fue Egipto, sobre todo Alejandría, la ciudad más culta y cosmopolita del mundo en aquella época. La segunda en importancia del Imperio Romano y depositaria de una sorprendente variedad de fes, enseñanzas y tradiciones. A raíz de las dos revueltas de Judea, Egipto demostró ser el refugio más accesible tanto para los fugitivos judíos como para los cristianos que acudieron en gran número a Alejandría. No era extraño, pues, que Egipto brindase las pruebas más concluyentes en apoyo de nuestra hipótesis. Estas pruebas se encontraban en los llamados evangelios gnósticos, o para ser más exactos, los papiros de Nag Hammadi. En diciembre de 1945, un campesino egipcio, mientras excavaba en busca de un suelo blando y fértil, cerca del poblado de Nag-Hammadi, en el Alto Egipto, exhumó una vasija de arcilla roja. Resultó que su interior había 13 códices, libros de papiro o manuscritos, encuadernados en piel. Sin darse cuenta de la magnitud del descubrimiento, el campesino y su familia utilizaron algunos de los códices para alimentar el fuego. A la larga, sin embargo, los restantes códices llamaron la atención de los expertos y uno de ellos, sacado clandestinamente de Egipto, fue ofrecido en venta en el mercado negro. Parte de este códice, que fue adquirido por la Fundación C.G. Jung, demostró contener el ahora famoso Evangelio de Tomás. Mientras tanto, el gobierno egipcio nacionalizó el resto de la colección de Nag-Hammadi en 1952. Con todo, hasta en 1961, no se reunió un equipo internacional de expertos con el fin de copiar y traducir todo el material encontrado. En 1972 apareció el primer volumen de la edición fotográfica y en 1977 apareció toda la colección de papiros traducidos al inglés por vez primera. Los papiros de Nag-Hammadi son una colección de textos bíblicos de índole esencialmente gnóstica que datan al parecer de finales del siglo IV y principios del V, de alrededor de 400 después de Cristo. Los papiros en cuestión son copias y los originales de los que fueron transcritos datan mucho antes. Algunos de ellos, el Evangelio de Tomás, por ejemplo, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de los Egipcios, son mencionados por los primeros padres de la Iglesia, tales como Clemente de Alejandría, Irineo y Orígenes. Los eruditos modernos han establecido que algunos de los textos, si no todos, datan de 150 después de Cristo, a lo sumo. Y puede que cuando menos uno de ellos incluya material mucho más antiguo que los cuatro evangelios clásicos del Nuevo Testamento. Tomada en su conjunto, la colección de Nag-Hammadi constituye un depósito valiosísimo de documentos del cristianismo primitivo, algunos de los cuales son tan autorizados como los evangelios. Lo que es más, algunos de estos documentos son de una veracidad única y propia. En primer lugar, se libraron de la censura y la revisión de la ortodoxia romana posterior. En segundo lugar, fueron escritos para un público egipcio y no para un público romano, y por consiguiente, no están tergiversados ni orientados a un público romanizado. Finalmente, es muy posible que se basen en fuentes de primera mano o en testigos oculares, o en ambas cosas a la vez. Relatos orales de judíos que huyeron de Tierra Santa, por ejemplo, quizá incluso conocidos y colaboradores de Jesús, los cuales podían contar su historia con una fidelidad histórica que los evangelios no podían permitirse el lujo de conservar. No es extraño que los papiros de Nag-Hammadi contengan numerosos pasajes que son contrarios a la ortodoxia y a los partidarios del mensaje. En un códice que no lleva fecha, por ejemplo, el segundo tratado del Gran Set, se pinta a Jesús exactamente del mismo modo que en la herejía de Basílides, librándose de morir en la cruz gracias a una ingeniosa sustitución. En el siguiente extracto, Jesús habla en primera persona. No sucumbí ante ellos como ellos habían planeado, y no morí en realidad, sino en apariencia. No fuera a ser avergonzado por ellos, pues mi muerte, que ellos creen que sucedió, les sucedió a ellos en su error y ceguera, toda vez que clavaron a su hombre hasta su muerte. Fue otro, su padre, quien bebió la hiel y el vinagre, no fui yo. Me golpearon con caña, fue otro, Simón, quien llevó la cruz sobre sus hombros. Fue otro a quien colocaron la corona de espinas, y yo me estaba riendo de su ignorancia. Con una constancia convincente, ciertas obras de la colección de Nag Hammadi atestiguan la existencia de una disputa encarnizada y continua entre Pedro y la Magdalena. Una disputa que parece reflejar un cisma entre los partidarios del mensaje y los partidarios de la estirpe. Así, en el Evangelio de María, Pedro se dirige a la Magdalena de modo siguiente: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, que tú sabes, pero nosotros no». Más adelante, Pedro pregunta con indignación a los demás discípulos: ¿habló realmente en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos volvernos todos y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Y aún más adelante, uno de los discípulos contesta a Pedro: seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. A juzgar por el Evangelio de Felipe, las razones de esta disputa son bastante obvias. Hay, por ejemplo, un énfasis repetido en la imagen de la cámara nupcial. Según el Evangelio de Felipe, el Señor lo hizo todo en un misterio, un bautismo y un crisma, y una Eucaristía y una redención y una cámara nupcial. Hay que reconocer que a primera vista, la cámara nupcial podría parecer algo simbólico o alegórico. Pero el Evangelio de Felipe es más explícito. Había tres que caminaban siempre con el Señor: María, su madre, y su hermana, y Magdalena, la que era llamada su compañera. Según un erudito, la palabra compañera debe traducirse por esposa. Hay ciertamente motivos para traducirla así, pues el Evangelio de Felipe se hace aún más explícito. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarle en la boca a menudo. El resto de los discípulos se ofendían por ello y expresaban desaprobación. Le decían: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Señor les contestaba diciendo: ¿porque no os amo a vosotros como a ella? El Evangelio de Felipe se extiende sobre el asunto: no temas a la carne ni la ames. Si la temes, ganará dominio sobre ti. Si la amas, te tragará y paralizará. En otro punto, esta ampliación del tema se traduce en términos concretos. Grande es el misterio del matrimonio. Y hacia el final del Evangelio de Felipe encontramos la siguiente afirmación: está el Hijo del Hombre y está el Hijo del Hijo del Hombre. El Señor es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hijo del Hombre es aquel que es creado a través del Hijo del Hombre. Y hasta aquí, mis queridos escuchas, termina mi lectura y narración de este libro, que es el Enigma Sagrado, Espero que lo reciban con mente abierta, con todo respeto a sus creencias. De antemano les ofrezco una disculpa. Y esto es sobre los escritos gnósticos. Muchísimas gracias por escuchar estos podcasts. Los saludo a todos, a toda la gente que me escucha de habla hispana en Europa, Asia, África, Sudamérica, Centroamérica, todo México, Estados Unidos y Canadá, y al infinito y más allá. Y también les deseo que a los que estén cumpliendo un año nuevo, le estén pasando bien, igual que este maravilloso día. Gracias mil. Te invito a que escuches mis demás podcasts, que me busques en redes como Radio Iskandar, Iskandar con I latina y K. Y si gustas escuchar música en vivo de la década de los 70s y 80s en especial, me puedes escuchar los viernes, sábados y domingos de 21 horas a 23, bajando la aplicación Listen to My Radio. Escriben Listen 2 con número MY Radio. Es un icono azul con una carita y sus audífonos. Después de eso, en el buscador escribes todo junto con minúscula Radio Iskandar con I latina y K, punto radio 123.com, y solo vas a escucharme en vivo. No quedan los programas grabados. Es decir, si tú te conectas a las 9, 9 y 5, ya podrás escuchar la sesión que he programado para ti. Los viernes estoy en la década de los 80. Próximo viernes es 1989, el top 20 de esa década. El sábado es sábado o noche disco de DJ, con un DJ invitado. Y el domingo, como hoy, es música de los 70. Entonces, pues espero que te guste, que te llene el oído y que lo disfrutes y recuerdes, te transportes conmigo en esta máquina musical del tiempo a esa época. Y también te invito a que en Facebook busques tres páginas. Yo soy el administrador. Están muy padres, la verdad. Espero que también te llamen la atención. Son, una se llama Puebla a través de imágenes, donde todos los invitados ahí, toda la gente que forma este grupo, puede subir sus imágenes de Puebla y comentarlas. No es para hacer comerciales. Hago la aclaración porque cuando veo eso los borro o los quito, los bloqueo. Y puedes subir todas las imágenes que quieras del estado de Puebla. Esto es como un acervo cultural para toda la humanidad, para todos. Entonces sube tus imágenes y coméntalas. Otra página es la de Gusto por el Vino Tinto. Ahí puedes subir tus imágenes del vino, tus reuniones, todo lo que tú hagas cuando estás tomando vino tinto, algún tip, si estás tomando un tinto, recomendarlo, si es bueno o no y por qué, ese tipo de experiencias. Y la última es café, solo café. Si eres amante del café también, así como yo, pues sube tu taza, una foto de tu taza con tu café, si recomiendas algún café en especial y por qué, de qué país. Todo esto es acervo cultural. Bueno, mis queridos chavorrucos, muchísimas gracias. Tengan un día en paz. Que tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu estén en paz. Gracias mil. Soy Alex Templar, tu locutor. Namaste.
Fuego.